último, pero, ¿verdad? Sí, un eco. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos. Libro de Génesis. Hoy tenemos la tarea de hacer dos capítulos, si es posible, y si no, pues lo vamos a dejar en dos partes. Génesis capítulo 18. Déjenme lo encuentro yo, hermanos, que soy yo el que me estoy adelantando. ¿Lo tienen? Amén. Vamos a orar entonces. Amoroso Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Padre, por la verdad que das. No ocultas, Señor, aún lo deshonrado que es el hombre en muchas áreas. Lo pones como verdad en tu palabra, no para señalarlos nosotros, sino para que, dice tu palabra, aprendamos no a hacer los errores y pecados de ellos. El pasado está escrito, Señor, para que no sea ni pasado, ni presente, ni futuro nuestro, sino solo lo que es agradable a ti, Padre. Lo que es de honra, lo que es de buen nombre, eso queremos hacer, en eso queremos meditar, Padre, y también aprender de los errores de otros, Padre, que no caminemos en ellos. Bendice a tu pueblo, Señor, adiéstranos, danos sabiduría cómo conducirnos en estos días que apremian, Señor, que apremian a que enderecemos nuestra vereda, porque tú vienes pronto por tu iglesia, y tu iglesia, Señor, queremos no solo estar preparados, sino haciendo la buena obra, dando honra a tu nombre y avisándoles a otros, Señor. Así como enviaste dos ángeles a esas ciudades donde había mucho libertinaje, mucho pecado, así ahora envías a tu iglesia a las tinieblas para que resplandezcamos la luz de Cristo Jesús, y viendo ellos la luz se arrepientan y se acercan a ti, Señor. Da poder a tu iglesia, Señor. Da poder en estos días malos y cámbialos para bien, Señor. Te damos el lugar de honor y te pedimos, Señor, que sea tu Espíritu quien predica en esta noche. Alabado seas, a tu nombre, Señor, sea la gloria. En el nombre de Jesús decimos todos, amén. En el capítulo 18 dice: después de le apareció Jehová en el Sinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día, y alzó sus ojos y miró, y he aquí tres varones que estaban junto a él, y cuando los vio salió corriendo a la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra y dijo: Señor, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu señor, que se traiga ahora un poco de agua, y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol, y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron: haz así como has dicho. Está sentado en el calor del día a la puerta de su tienda, y estos detallitos que la Biblia da, hermanos, me confirman cada vez más estos comentarios, estos detallitos de que está sentado a la puerta en el calor del día, me confirman que la palabra de Dios es verdad en todos sus aspectos, hasta el último detalle, hasta la última gota y tilde, ¿no? Decía un hermano que aún los espacios entre las palabras, Dios las puso ahí y están inspiradas por Dios. Porque hay detallitos que tú vives como cristiano y lees la palabra de Dios y tiene mucho sentido, pero luego vives una experiencia y tiene más sentido. Y dices, wow, ahora veo ese pasaje de otra forma, que tiene más verdad. En regiones donde hace mucho calor, donde hace mucho bochorno, si tienes tiempo de estar en la sombra y estar en tu casa, yo veía gente sentada a las puertas de sus casas. Y yo decía, ¿por qué están sentados fuera de la puerta o en la puerta y la tele está de aquel lado y viendo el fútbol, ¿no? Están allá, y la fútbol allá y el volumen a todo lo que daba. Qué cosa rara. Pero luego me explicaban, no, hermano, es que hace un bochorno adentro de las casas. Que el único lugar, hasta en la banqueta se sentaban a ver la tele, mucha gente. Y yo decía, wow. Y cuando veo que está el calor del día y está, habrán sentado a la puerta de su tienda, es por lo mismo, el calor que hace y ahí es donde corre el aire rico. Yo digo, el Señor pone estos detalles porque es verdad y el Señor todo lo sabe. Ve a tres personas que se acercan y corre él a recibirlos. ¿Cómo sabe él que es Dios? ¿Cómo lo nota? No sé si ya por las otras ocasiones a donde ha tenido una visita de Dios, no sé él por qué, pero él sabe y él corre y él se postra a los pies de él y le dice, por favor, has venido. Él nota, has pasado por aquí, o sea, pudieras haberte dado vuelta a Dios por otro lado, pero pasaste por mi casa, por favor déjame prepararte un pan. Y qué linda la gente que es hospitalaria, hermano, qué preciosa. Hay unas culturas, hay unas personas, por sí como cristiano, como que ya te vuelves más amigable. Tu corazón se estira más y abre más. Pero hay unas personas que tienen ese don. Hay unos, la cultura filipina me asombra. Esas personas con hospitalarios, esos hacen de todos. Vemos aquí a Abraham corriendo y le pide al Señor que por favor pase un tiempo. Antes de irse, no te vayas, quédate. Quédate en mi casa. Y no está la comida preparada, ¿eh? Él corre y le dice a su esposa, ahorita vamos a leer, vamos a continuar leyendo. Primero le dice en el versículo 3, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol. O sea, una maquita para que ahí se acueste nuestro Señor un ratito, y traeré un bocado de pan y sustentad vuestros corazones, y después siguen su camino. Ellos dijeron, haz así como ha dicho. Entonces Abraham se fue de prisa a la tienda de su esposa Sara y le dijo, toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Si estuviera en la frontera, si estuvieran por aquí, por Ciudad Juárez, vieja, pronto hazte las tortillas de harina y amasar y tender esas tortillitas. Ay, 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 ¿no? Corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado y éste se dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos y él se estuvo con ellos debajo de un árbol y comieron. Qué lindo, hermano. Qué lindo porque nota que viene Dios a su casa y no es accidente. Así como Cristo al propósito iba por Samaria, porque tenía ganas de ver a una mujer ahí, la espera en el pozo, en el al calor del día, y viene una mujer que pocos la frecuentaban, con excepción a los varones, ¿no? Era una mujer que le hacían feo, pero Cristo no le hizo feo. Ahí estaba esperándole, y Dios, Cristo al propósito, esperó. La esperó a ella. Así veo que al propósito pasa por la casa de Abraham, y al propósito llegó a nuestras vidas, hermano. Al propósito, usted examina su vida y ahora se da cuenta que esto sucedió, aquello sucedió, para que yo viera a Dios. Él queriendo llegar a mí, llegar a mi hogar, llegar a nuestra familia, llegar a nuestro matrimonio, y que le invitáramos, que le diéramos la invitación: Señor, quédate en mi casa. Lo bonito es que Dios dice, le dice a Abraham: haz como deseas. Lo bonito de la convivencia, no solo aquellas personas que te abren el hogar, te abren la casa, sean ricos, sean de escasos recursos. Veo gente, no importa, ¿no?, que sean humildes, pero te dan, veo personas que te dan todo lo... Gente, hemos estado, mi esposa y yo, en unas casas bien humildes, pero te dan todo. Una vez nos dieron, ¿cómo se llama? Este que tiene la conchita armadillo. Y estaba ahí, estaban unos hermanos y decían, se miraban como que yo no lo quiero comer, pero digo, hermanos, se están dando lo mejor. Ellos te convidan lo mejor que tienen. Había unos hermanos que le dieron una, no sé si aquí se comen las patas de pollo, ahora sí digo, la pata del pollo, ¿no? Allá es una... Se los dieron a qué ricos para... O sea, al primero yo lo miraba y decía, hombre, que no me lo vayan a servir, ¿no? Pues a unos hermanos que lo sirvieron y unos misioneros que iban a ir a Veracruz a ser misioneros, y cómo les toca que van a visitar. Y dijeron, no. Le digo, hermanos, te están dando lo... O sea, la mejor... La familia se la pelea. Siempre están peleando la patita, ¿no?, de pollo. En fin, hay gente que... O sea, así Abraham está dando lo mejor. Haz panes. El ir a escoger un becerro, así de pronto, y él sabe cuáles son sus ganados de los mejores, y de aquí que lo maten, lo degollen, lo pelen, lo descuarticen, hagan sus bistecs y a las carnes, hermano. Estamos hablando de unas buenas hora y media, 2 horas, ¿eh? Una vez nos tocó ver a una persona que mató a un becerro, en lo que la mató y lo peló, y luego en la mera piel ahí lo va pelando, y en la mera piel ahí le daba vuelta al animal y con la hacha lo cortaba y las costillas y todo. No le miento, en como 1 hora y 15 minutos, ¿eh?, terminó el cuate ya la carne ahí colgada. Yo dije, no, hombre, yo me muero antes de hacer eso, ¿no? Entonces, ¿ves cómo Abraham está recibiendo a esta gente? Y Cristo, o Dios, no tiene prisa de irse. Él se espera 1, 2, 3, 4 horas en lo que conviven. Es una convivencia donde Él tiene tiempo de platicar y están bajo el árbol y luego comen juntos. Para mí se me hace algo precioso que Dios responde a esa invitación que le damos. Responde cuando le invitamos a que venga a nuestra vida. Eso es lo que Él desea, que abramos nuestros corazones y le digamos: Cristo, ven a mi vida, entra a mi corazón, entra a mi hogar, mira, esta recámara es tuya, y esta también, y la sala, todo, ¿no? Todo es tuyo. Nada más que no pase como aquel que le decía: Señor, esta casa es tuya. Y el Señor se sentó en el sofá y puso los pies sobre la mesita. Y luego tocaron la puerta y dice el Señor, se levanta el que hospedaba a Cristo, y abre la puerta y era el enemigo, era el diablo, y le da un golpe que lo manda al piso, ¿no? Cierra la puerta y que era el diablo y me dio una... ¿Qué pasa? 2-3 veces tocaba su puerta y abría él y era el diablo y... Le dice Jesús, ¿qué está pasando? Para mí que aquí hay algo mal. Y empezó a ir por su casa y checaba su recámara, checaba su compu, checaba todo y todo en orden. Y cuando iba a abrir un closet, le dice, Señor, ese closet, por favor, ¿no? Ese closet, no lo... Y me da pena. Es que no te he negado nada, pero ahí ese closet, ahí he guardado algunas cosas. El Señor abre el closet, por favor, cede. Porque iba, abría la puerta y le golpeaban. Por fin lo limpia Cristo. Y cuando ya toda la casa estaba limpia, vuelven a tocar. Era el diablo, dice Jesús. Ahora deja yo contesto la puerta. Pero sí, invitar a Jesús a la vida y que Él se sienta cómodo en la casa también. Que Él pueda decir y que Él pueda tomar todas las áreas sin decirle, Señor, te invito, pero voy a reservar una área, voy a reservar un closet, voy a reservar... No, no, Señor, todo es tuyo. Darle acceso, porque el Señor responde a eso. La Biblia dice en Hebreos que no nos olvidemos de mostrar hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. También Dios nos dice que entre nosotros nos tratemos así. Y qué importante es no solo ser amable, amigable, sino también respondernos unos a los otros. Luego tomó también en el versículo 9-8 mantequilla, leche, el becerro, y estuvieron debajo del árbol y comieron. El 9, y le dijeron, ¿dónde está Sara, tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti, Dios hablando, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos y de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. O sea, ya no podía tener niños. Su ciclo ya estaban demasiado grandes ellos. Se rió pues Sara entre sí. Chequen. Se rió pues Sara entre sí, diciendo, después de que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara, diciendo, será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalará, volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó, diciendo, no me reí porque tuvo miedo. Y él dijo, no es así, sino que te has reído. ¿Dónde está Sara? Al parecer, Sara ya estaba a la puerta ahí escuchando, ¿no? Sin que la vieran. Ah, pues está ya cociendo los panes. Pero ahí estaba ella escuchando. Y no era porque escuchara, era luego porque Sara iba a ser de poca fe en ese entonces. Me acuerdo, íbamos a predicar a algunas personas, y ojo hermanos, cuando vayan a predicar a una casa que les inviten, Dios quiere que así sea. Le digan, oiga hermano, venga y por favor, y miren esto, y que le inviten, y usted ahí esté en una casa. Si es necesario, hable fuerte, porque allá a la esquina andan unos escuchando. Allá a la vuelta, aunque no quieran, ahí en la recámara están los oídos. Nos tocaba mucho en que aquí estaba yo, y yo sin saber, estaba yo evangelizándole a un hermano, y allá a la vuelta estaba la esposa escuchando, casi como Sara, ¿no? Estaba escuchando a ver qué le decía yo a su esposo. 2-3 ocasiones le visité, ya la cuarta invita que venga mi esposa, y luego se sientó y dice, hermano, Yo he escuchado todo lo que le ha dicho mi esposo. Yo ni sabía que ella estaba escuchando. En fin, cuando sí, ahí está supuestamente el hijo oyendo la tele, usted hable para que escuche, porque la predicación también puede ser para él. Ahí estaba Sara, y dice la palabra de Dios que cuando él dice, al tiempo señalado, te voy a visitar y vas a tener un hijo, así como le había prometido. Y dice que la palabra aquí, que ella se rió entre sí. En el hebreo, el entre sí, esa palabra para entre sí, es decir, en el interior, en su corazón. O sea, ella no se rió así quedito para que apenas la escuchó entre la tela y la lona que había de, las pieles que había de tienda. No, no, no. Se rió en el interno. Y Dios le escuchó. ¿Hay algo que le podamos ocultar a Dios? Decirle, Señor, no me reí. O Señor, eso no lo vi. O Señor, eso no lo quise decir así. El Señor, la verdad, todo nuestro corazón está al descubierto delante de Él. Ha descubierto todos nuestros pensamientos al desnudo delante de Él. Todo lo sabe. Y es bien, y es bueno. Pero también es para precaución, ¿no? Para que tengamos cuidado de lo que hacemos o decimos o pensamos. Si hay promesa, no te rías, tú créelo. Tú créelo que nada hay difícil para Dios. ¿Habrá algo, habrá cosa difícil para Dios? Él mismo dice. ¿Habrá algo que Dios no pueda hacer, hermanos? Si el cielo y todo lo que vemos, todo lo que existe, con su palabra lo hizo. Y luego el hombre, pensando en la debilidad humana, luego creando al Dios, a Dios, a su misma imagen, pensando en la debilidad humana, empiezan a hablar como Darwin de la evolución, cómo Dios creó el cielo y la tierra y todo lo que hay, usando la evolución y deseando miles de años y miles de años para que todo fuera. Como si Dios necesitara miles de años para que fuera un pez, para que fuera el agua, para que fueran los árboles, para que fuera la humanidad, ¿no? Para que del mono saliera el hombre. Dios habló, luz sea y luz fue. Al instante. Fueron 6 días literales donde Dios creó los cielos y la tierra. Fueron 6 días literales con 24 horas. Sea los animales, sean los peces del mar. Y al instante todo. ¿Habrá algo difícil entonces si Dios lo puede decir y se hace? ¿Habrá alguna cosa en nuestra vida? Miren, aún dice, decía ella que ya sabía ella que estaban ya grandes, de tercera edad, ya su fuente se había cerrado ya. Pero nada es imposible para Dios. El cáncer no es una imposibilidad para Dios. La diabetes, la hipertensión, ninguna cosa hay imposible para Dios. Todo lo puede Él. Pero le dice, ¿de verdad? Al tiempo señalado, volveré a ti, versículo 14, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. En el versículo 16, y los varones se levantaron de allí. Entonces ya, póngale usted que ya pasaron algunas 4 o 5 horas, si no es que más, y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos, y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor de Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no lo sabe. Entonces el 16 dice que aquellos dos varones partieron, y en lo que ellos se van, Dios se queda allí, Jehová se queda ahí con Abraham y le explica lo que va a suceder. Dios nos explica, hermanos, lo que va a suceder en esta vida y en la vida venidera. Dios nos explica lo que va a ser en el final de los días. A sus amigos les explica todo. Jesús así decía sobre sus discípulos, ¿no? Que no les ocultaba nada y les decía, el Hijo del Hombre va a ser entregado a los gentiles y será crucificado y el tercer día resucitaré, decía Jesús. Les explicaba bien lo que estaba por suceder. ¿Y cómo dice el versículo 20? Por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. El clamor de la tierra ascendía hasta el cielo, hasta la presencia de Dios. Serían los llantos de aquellos que se encerraban en sus casas, habían quizás sido violadas sus hijas, sus hijos. Quizá había homicidios, pero dice ahí la palabra de Dios que el clamor de esa ciudad, de toda la injusticia, de toda la depravación que había en Sodoma y Gomorra, ascendía hasta el cielo. Y Dios bajó para verificar, no que no lo supiera, sino en su misericordia. Quiso darnos a entender que Dios es un Dios justo. Y si toma acciones, es porque su paciencia ha sido larga y es tiempo de tomar cartas en el asunto. Dios es paciente, hermano. Dios es paciente y el juicio no viene de inmediato, y por eso la gente malinterpreta esa paciencia de Dios como ineficiencia de Dios, como indiferencia de Dios, como si a Dios no le importara o no estuviera involucrado o que Dios no exista. Así lo interpreta el hombre. Por su paciencia interpretan eso, oh, Dios no existe. Pero en su paciencia Dios espera que el hombre se arrepiente, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento, pero ya la tierra clamaba al cielo. ¿Recuerdan cuando Caín mató a su hermano, Génesis 4? A donde dice, le dice Dios a él, ¿qué has hecho? La misma tierra, la sangre que derramada en la tierra, clama a mí hasta el cielo. ¿Qué has hecho? ¿Ustedes creen, hermanos, que Dios, así como la sangre de Abel fue derramada y Dios la escuchó en el cielo, ¿ustedes creen que todas esas sangre inocente derramada de día en día no clama a Dios? Ni un pajarito cae al piso sin que Dios lo sepa. ¿Usted cree que Dios no ve todo ese aborto de la humanidad a nivel mundial, de sus hijos, de los cristianos que luego son asesinados, martirizados en otros países por su fe en Cristo Jesús? La sangre de ellos clama hasta el cielo, la tierra lo hace. La tierra gime, dice la Escritura, en Romanos, esperando la redención de los hijos de Dios. O sea, ya la tierra también pide un cambio para gloria. Y aquí se elevan los clamores, ya sea de los vivos o de los muertos, pero Dios todo lo ve. Y Dios es un Dios justo. Vean, dice, bueno, primero vamos a continuar, perdón, me estoy adelantando. les dice Dios que el clamor ha ascendido al cielo. El 23, Abraham entendió que esto era para juicio, y se le acercó Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 100 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás y no perdonarás al lugar por amor de los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de ser lo que es justo. Abraham algo sabe, tú eres un Dios justo. Y aquí está intercediendo, ¿eh? No es que dude de la justicia de Dios, él conoce la justicia de Dios. Entiéndela. Entiéndala usted como algo verdadero. Porque luego surgen las preguntas que hace el mundo, en las universidades, los medios de comunicación, los reporteros, aún la persona de la vida cotidiana. O sea, ¿cómo es posible, argumentan, que Dios juzgue a un, ¿cómo se dice?, aborígene, o a uno que está allá, indígena de las Amazonas, que jamás escuchó el Evangelio? ¿Lo mandará Dios al infierno si nunca escuchó el Evangelio? O sea, ¿han escuchado ese argumento? El Dios justo no hará justicia, hermano. El juez justo de toda la tierra no hará lo que es justo. Si muere un niño, ¿no lo juzgará con rectitud? Claro que sí. Por eso le digo, es importante saber que Dios es un juez justo y a todos tratará con equidad y con misericordia, y al que se acerca a él, con gracia, perdonando todos los pecados. Recuerde que la misericordia es no dar lo que merece. La gracia va más allá, extiende favor al que no lo merece. Dios es un Dios juez justo. Entonces, sin preocuparse uno y hacerse uno trenza, bola, porque ¿qué va a pasar con el aborigen o aquel del Romanos 1 habla al respecto? Deuteronomio 32. Deuteronomio 32. Y es versículo 4. Deuteronomio 32:4 dice: Él es la roca, hablando de Dios, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios es verdad y sin ninguna inequidad en él. Es justo y recto. Todos sus caminos son perfectos. Todos. Aún lo de los niños, aún lo de aquellos que dicen, ¿por qué Dios, si es un Dios justo, por qué deja que estas cosas sucedan? Dios juzgará con rectitud, todos sus caminos son justos. Salmo 11, versículo 4. Salmo 11, versículo 4. Del 4 al 7, ¿lo tienen? Dice: Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Vaya que lo vamos a ver en Sodoma y Gomorra, ¿no? Porque Jehová es justo, versículo 7, y ama la justicia, el hombre recto mirará su rostro. Dígame, hermano. El hombre justo mirará su rostro. El hombre recto mirará su rostro. Hará justicia. Tendrá misericordia y gracia, hermano. Pero todo lo ve, aún los pensamientos. Ahí lo vimos con Sara, ¿no? Sabe los motivos, aunque un juez en esta tierra no entienda, aunque por ahí haya homicidios que no se hayan podido resolver. ¿A dónde quedaron todas esas mujeres? ¿Qué pasó con todas esas mujeres en Ciudad Juárez? Todos esos femicidios. Más de 700, estiman más de 700 damas que se perdieron. La tierra clama por justicia, ¿no? Y Dios todo lo ve. Para Dios no hay un crimen que no pueda Él resolver. Todo lo vio. Todo al descubierto. Regresando a Génesis. Entonces recuerde nada más. A lo que voy es esto. Que cuando salgan esas preguntas que luego al parecer tan difícil, usted nada más empiece con el fundamento de que Dios es Dios justo y todo el juez justo va a juzgar con rectitud, hermano. Entonces todo lo que Dios haga hará bien, y Dios habla al respecto del niño que murió allá en segundo de Samuel, y con respecto al que no ha escuchado el Evangelio, Romanos capítulo 1. Pero empiece entendiendo como Abraham que Dios es un juez justo. Y sí, el Dios de todo, el juez de toda la tierra hará justicia. ¿Y qué dice la Escritura? Que todo hombre, que Dios sea veraz y todo hombre, ¿qué? Sea mentiroso. En el capítulo 18, ahora está intercediendo y le pide, ¿qué si hay 50 en esa ciudad? ¿Vas a destruir toda la ciudad por los 50 justos que están dentro de él? Versículo 26, respondió Jehová, si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo ese lugar por amor a ellos. Por amor a los 50. Si 50 hay, la ciudad es perdonada. Y Abraham replicó y dijo, he aquí, ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza, o sea, como me estoy atreviendo, dice, quizá faltarán de 50 justos 5, destruirás por aquellos 5 toda la ciudad. Y dijo, no la destruiré si hallare ahí 45. Si hubiera 45, si faltan 5, no la destruyo. Y volvió a hablar y dijo, quizás se hallaran ahí 40. Y respondió, no lo haré por amor a los 40. Y dijo, no se enoje ahora mi señor, si hablare quizá se hallarán ahí 30. Y respondió, no lo haré si hallaré ahí 30. Y dijo, he aquí ahora sé que he emprendido a hablar a mi señor, quizás se hallaran ahí 20. Le dice Dios, no lo destruiré. Respondió, por amor a los 20. Y volvió a decir, o sea, la cosa se está calentando más. Él está intercediendo, sabemos, por Lot, su sobrino, por su familia. Pero no hay 20. Y Abraham empieza a sacar cuenta y, uy, Sodoma está medio. El 32, y volvió a decir, no se enoje ahora mi señor. Si hablare solamente una vez, quizás se hallaren ahí 10. No la destruiré, respondió, por amor a los 10. Y Jehová se fue luego que acabó de hablar Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Si hubiere diez, no destruyo la ciudad, hermano. Y ahí estuvieron los ángeles. No hubo 10. No hay justo, ni siquiera uno, dice la Escritura. Ni siquiera uno en toda la tierra. No hay quien haga el bien. Por eso hay que correr a Dios. Y Dios tiene misericordia. Y Dios da perdón. A Nínive, una ciudad que iba a destruir, que manda a Jonás que predicara el arrepentimiento y que le decía 3 días después, esta tierra va a ser destruida. Hasta las vacas hicieron ahí lamentación, hasta el ganado, por decreto del rey, todos hagan lamentación que viene la destrucción. Y Dios perdonó a la ciudad. Dios perdona a aquel pecador arrepentido que dice, Señor, no soy justo, lo admito delante de ti, lo confieso delante de ti, perdóname. Y Dios sí perdona. Tuvo misericordia de Lot. No hubo 10, pero sacó a Lot, el sobrino de Abraham. Y qué hermoso, ¿no? Abraham que intercede por su familiar, y nosotros la necesidad de interceder, orar por, en intercesión por nuestros familiares que todavía no son salvos. Pedirle a Dios misericordia sobre ellos. Señor, salva a mi hija, salva a mi papá, salva a mi tío, salva a mis abuelos. Y si tienes que decirle, Señor, salve a mí. Y Dios tiene misericordia. Luego, más sobre Sodoma y Gomorra. Así decía un niño, ¿no? Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra. En el capítulo 19. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma, miren, a la caída de la tarde. Entonces ya es noche. Y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, no por el calor. Aquí hay algo diferente. Los que se sentaban a las puertas de la ciudad eran aquellos jueces, aquellos ancianos de la ciudad. De hecho, Estados Unidos, el ejército de Estados Unidos, encontró este tipo de gobierno todavía operando allá en Afganistán. Si algo tenían que hacer en una ciudad, tenían que ir los capitanes, los coroneles de la ciudad, tenían que hablar con los ancianos del pueblo. Sentarse a ver, pedir perdón si esto o esto o aquello. Si querían ganarse a la gente, tenían que hablar con los ancianos. Y los ancianos en los días bíblicos se sentaban a la puerta de la... Los ancianos de la ciudad, los que gobernaban, tenían autoridad, se sentaban a las puertas de la ciudad. Y viéndolos, Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Y dijo, ahora mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y los hospedéis, y os hospedéis, y lavaréis vuestros pies, y por la mañana se levantarán y seguirán vuestro camino. Y ellos respondieron, no que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió por ellos mucho. Y fueron con él y entraron en su casa y les hizo banquete y coció panes sin levadura y comieron. Vaya que estos ángeles también les gusta comer, ¿no? Esos son de los míos, ¿verdad? Nos la vamos a pasar bien suave, hermanos, allá en el cielo. Comiendo kosher, pero comiendo rico, ¿verdad? Comiendo bien rico. ¿Qué vio en ellos otra vez? Si quizá nada más la cultura de ser hospitalaria les ruega, y porque conoce la ciudad. No se quedan, no se queden por... No hay Holiday Inn, no hay hotel, o la necesidad de hospedar, y él les ruega, quédense en mi casa. Nos quedamos en la calle. Les ruega, no, por favor, no hagan eso. No hagan eso. Pero antes que se acostasen, ya anoche, rodearon la casa a los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche sácalos para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí. Y dijo: os ruego, hermanos míos, que no hagáis qué tan maldad. Y luego el versículo 8, ¿no? Pero después. Algo raro, algo de la total depravación del hombre, aquí se manifiesta. ¿Qué depravación? Que todos los hombres de la ciudad de Sodoma, este era el problema de Sodoma, la homosexualidad. Una homosexualidad militante, sin ninguna vergüenza, sin ninguna pena que le diera, desde el más grande hasta el más pequeño de la ciudad. Llegan y dicen: ¿dónde están esos dos varones que entraron a tu casa? Queremos conocerlos. O sea, no es que, oye, ¿por qué no nos los presentaste? No, qué mala onda. No es eso. No hagan tal maldad. Ellos quieren tener relaciones, quieren abusar de ellos. Quieren tener relaciones carnales con estas personas. Para ellos no son ángeles. Y aunque fueran ángeles, tal depravación, tal iniquidad, tal maldad hay en ellos que lo quieren hacer. Dios nos ayude, ¿verdad? De una homosexualidad militante que cómo ha encendido ese fuego a nivel mundial. A nivel mundial. Peleando. Ellos dicen que por derechos, pero derechos los tienen como ciudadanos, por legitimidad. Si no lo digo bien, perdón, ellos piden que se les reconozca. Y antes, usted lo sabe, antes aquel que se atrevía era un escándalo. Ahora el mundo lo ha aceptado tanto que lo ven muy normal. Ojo con la juventud, hermanos. Estamos viendo una juventud que acepta la homosexualidad con una cosa que para ellos es solamente una opción entre otras. No como un pecado, no como una aberración de la naturaleza que Dios creó al hombre y a la mujer y uno para el otro, ¿no? Es un pecado, es depravación. Y no me lo crea a mí, créale a la Escritura. Romanos capítulo 1, lo puede apuntar, no tenemos tiempo de verlo todo. Mejor apúntelo, Romanos capítulo 1. Si quieren vemos uno. Levíticos capítulo 18 o 22, ese, abra su Biblia, Levíticos capítulo 18 o 22, está tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, para que no digan que esto ya pasó. Levíticos capítulo 18, tercer libro de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico 18 22. Dice: no te echarás con varón como con mujer, es abominación. Levítico capítulo 20, versículo 3. Si alguno, lo tienen, Levítico 20, 13, si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron, ambos han de ser muertos, sobre ellos sea su sangre. Y si lee todo el contexto, habla de pecados, y entre ellos está la homosexualidad. No digo ni pretendo decir que sea el pecado más abominable de todos, es un pecado como son los pecados. Pero pecado es, y no digan luego, antes, no sé si todavía se maneje esa psicología, ay, pero que si Dios te da uno, ¿no? Me acuerdo que se decía eso antes. Pero no diga eso, hermano, que si Dios le da uno. Ahora, la palabra de Dios está diciendo que es un pecado, y si es pecado, dice la palabra de Dios que Dios no tienta a nadie con pecado. O sea, no es que Dios los haga así, no es que nacieron así. El hombre en lo interno, en su corazón, del corazón sale el pecado, dice Jesús. Los hurtos, los homicidios, las fornicaciones, los adulterios, y entre ellos, como diría en Corintios y dice Gálatas, que los que practiquen tales cosas no verán el reino de los cielos. En fin, hermanos, el justo Lot, vamos a Pedro, segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 6. Tenemos que apurarnos tantito antes de que nos gane el tiempo. Casi al final de la Biblia. Segunda de Pedro, capítulo... ¿Qué les dije? 2, versículo 6. Segunda de Pedro 2, 6 dice: y se condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza, y poniéndolos de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. O sea, era pecado y Dios puso el ejemplo que eso es pecado, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Condenó a Sodoma y Gomorra por su pecado y libró al justo Lot. No leímos el versículo 8 en Génesis. La Biblia lo tiene por justo Lot, nada más que Lot había perdido por ahí la brújula. La moralidad por ahí se le había desviado. Tenía algunas ideas realmente mundanas, carnales. Y dice aquí que afligía su alma cuando veía todo lo que hace. Y el diablo, lo que el diablo hace es matizar el pecado con unos matices más agradables, y así empieza a presentar. Por eso usted lo empieza ya a ver, lo que antes no pasaba ni se veía, ahora se ve programas de tele, novelas, en medios de casi cada día, sin exageración, casi cada día. En la primera plana de las noticias, primer plano, sale algo de la homosexualidad. Algo. Porque el diablo vende la idea que es algo muy, muy cotidiano, muy de la normalidad. En fin, vamos a continuar con Sodoma y Gomorra. Querían, se forcejeaban, querían entrar a esos varones, y en el versículo 19:8 ofrece a sus hijas. He aquí, ahora yo tengo dos hijas, les dice Lot, que no han conocido varón, os los sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere, solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Qué osadía, ¿no? Qué barbaridad de Lot. Aquí están mis dos hijas. Por proteger a ellos, no entiendo, ¿no? Ni una ni la otra. Ofrece a sus hijas, y los varones depravados quieren lo que ellos quieren. Versículo 9. Y ellos respondieron: quita allá, y añadieron: vino este extraño para habitar entre nosotros, y habrá de erigirse en juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Querían violarle a Lot. Entonces los varones alargaron la mano, estos son los ángeles que estaban dentro, y metieron a Lot en casa con ellos, y cerraron la puerta. y a los hombres que estaban a la puerta de la casa, hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Fíjese, hermano, qué depravación, que cegados para que no causaran daño, todavía intentaban encontrar en tal cegadura la puerta, abrirla. Se forzaban. Y luego dijo por ahí un pastor, y luego ya no pudieron, se fueron de seguro agarrados de la mano a casa, ¿no? He aquí, dice, esta ciudad, perdón, estoy en el 19, estoy a... ¿qué versículo? Y dijeron los varones a Lot, ¿tienes aquí algunos más yernos y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad? Sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová, por tanto Jehová nos ha enviado para destruirlo. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que hablaban de tomar sus hijas, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Entonces la oportunidad se les da a estos varones, pero para ellos era una burla, ¿no? Al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, ya está amaneciendo, diciéndole: levántate, toma tu mujer y tus dos hijas y que se hallan aquí, para que no perezcas en castigo de la ciudad, en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano, o sea, demoraba, y lo tuvieron que agarrar la fuerza y sacarlo. Si Dios te dice sal del pecado, sal de este lugar, sal del mundo, no demores, hermano. No demores y digas: no, luego lo hago hasta el último minuto, ¿no? Ya cuando vea la tribulación, luego me entrego a Dios, ¿no? Lo clásico. No demores, sal de este mundo de tinieblas. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus dos hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y cuando lo subieron y llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida, no mires tras ti ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezca. El tiempo nos gana, pero solo añado, si luego lee con cuidado segunda de Pedro, donde estuvimos, segunda de Pedro 2, y este pasaje asemeja la salida de Lot de esta ciudad como la salida de la iglesia de la destrucción del mundo. Dios sabe librar, hermanos, sus justos. El arrebatamiento llega a ser un tipo de Lot, o Lot, mejor dicho, llega a ser un tipo del arrebatamiento, donde Dios saca antes de la destrucción. Entonces continuamos, les dice que no se detengan en la llanura, que no miren para atrás. Pero Lot les dijo: no, yo os ruego, señores míos, he aquí ahora ha hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo, dándome la vida, mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. He aquí, ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña, dejadme escapar ahora allá, no es ella pequeña, y salvaré mi vida. Y él le respondió: he aquí, he recibido también tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad de la que has hablado. Date prisa, escapa ya, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar, que quiere decir pequeña. El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Fíjense, hermanos, Dios no manda el juicio hasta que la iglesia sea sacada de este mundo. Y luego en el 24, Dios hizo llover azufre y fuego de los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra, todos sus campos. Entonces la mujer de Lot miró atrás a espalda de él y se volvió estatua de sal. Vio, anhelaba todo lo que tenía, no miró por curiosa, murió porque allá estaba su corazón todavía. Murió porque deseaba, ay, allá estaba su vida, ¿no? En lugar de decir, Señor, gracias, gracias que me sacaste de esto. Hermanos, si Dios te ha sacado del mundo, no mires para atrás. De allá salimos, hermanos, ya sabemos lo que hay allá. Ya salimos del mundo. Luego hay un canto cristiano que dice, he visto a muchos que regresan al mundo y ninguno puede decir que le fue bien. Ninguno que regresó al mundo puede decir que le fue bien allá. ¿Es cierto, hermano? Un servidor se regresó varias veces y no, ya no. Para atrás ni para agarrar vuelo. Para atrás ni para agarrar vuelo. Hacia adelante, hacia Cristo. Esta mujer, su corazón estaba allá, se convirtió en estatua de sal. Versículo 27, y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová, y miró hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la tierra de aquella llanura. Miró, y he aquí que el humo subía de la tierra como humo de un horno. Imagínense. Así, cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción al asolar las ciudades donde Lot estaba. Pero Lot subió de Zoar, o sea, salió de Zoar, de la ciudad pequeña, y moró en el monte, y sus dos hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva él y sus dos hijas. Entonces la mayor dijo a la menor, la nota mala, o sea, bueno, ya más mala, ¿qué, no? Entonces la mayor dijo a la menor, nuestro padre es viejo y no queda varón en la tierra que entre nosotras, conforme a la costumbre de toda la tierra, que entre a nosotras, perdón, conforme a la costumbre de la tierra. O sea, no hay nadie que nos dé hijos. Sí los hay, ellas estaban en Zoar, ellos estuvieron allá adentro, ellos vieron cómo la ciudad no fue destruida, pero estas mujeres ya habían sido afectadas con lo que habían visto en el mundo, y quedaron también ellas en esa disipación. Versículo 32, vendemos a beber vino a nuestro padre, y durmamos con él, y conservamos de nuestra padre descendencia, y dieron a beber vino a su padre aquella noche, y entró la mayor y durmió con su padre, mas él no sintió cuando se acostó con ella, ni cuando se levantó. El día siguiente dijo la mayor a la menor, he aquí yo dormí la noche pasada con mi padre, démosle de beber vino también esta noche, y entra y duerme con él para que conservemos de nuestro padre descendencia. Y dieron de beber vino a su padre también aquella noche, y se levantó la menor y durmió con él, pero él no se echó de ver cuando se acostó con ella ni cuando se levantó. Y las dos hijas de Lot concibieron de su padre, y dio a luz la mayor un hijo, y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. La menor dio a luz un hijo y llamó su nombre Benamí, el cual es padre de los amonitas hasta hoy. Y cómo hubo guerra entre ellos, ¿eh? Cómo hubo siempre guerra entre ellos. Ahora, la Biblia no lo dice porque es algo agradable, sino te dice la verdad. Mira, esta es la humanidad. Y Dios tuvo misericordia de Lot. Ya terminando, me dice mi hija ayer, domingo que estuvo aquí, me dice, papá, tú cuando dices que ya va terminando, todavía quedan 5 o 10 minutos. ¿Eh? Ya terminando. Veamos unas cosas que podamos aprender del error de ellos. Uno es una observación que vio un pastor, un comentarista. ¿Por qué Lot y familia ¿Por qué de Zoar llevaron vino? O sea, ¿a dónde está la mente? ¿A dónde estaba tu corazón? Que pronto, entre las cosas que llevas, lo más preciado llevas, ¿verdad? Llevas vino. Hermanos, cuando ya eres de Dios, ya no cargues esas mochilas de antes. Lava tu corazón, lava tu casa, limpia tu casa de todo mal. Echa fuera lo que es aborrecible para Dios. Pero entre todo ello, sin tener que voltear ahí por el tiempo, ¿recuerdan los yernos de Lot? Se fue y se les dijo, esta noche, ya. O sea, ya. Y ellos como que es una burla, es un juego. Y miren que esta vida no es un juego. No es un juego. Y Dios a muchos les invita a que se arrepientan y no saben que es su última oportunidad, como era la última oportunidad para esos dos varones. Quiso tener Dios misericordia de ellos, pero no la aprovecharon. Hermanos, Dios tiene misericordia. Si nunca has recibido a Cristo como tu Salvador, no pierdas la oportunidad que quizá no tengas otra. Esta puede ser la última, no sabemos. El que estaba a un lado de la cruz con Jesús, aprovechó y le dijo, Señor, ten misericordia de mí. Acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Y Jesús le dio la oportunidad y le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. La última oportunidad la aprovecho. No echemos a perder esas oportunidades que Dios da. Y al último punto para irnos a casa, tengamos cuidado como padres lo que hacemos y dónde vivimos. Porque sí afecta a los hijos. Y no digo del barrio a donde vivimos, ¿no? O sea, que nos vayamos todos a vivir allá en los suburbios, allá en... No me alcanza. Yo me refiero a que, ¿a dónde vivimos? ¿Cómo vivimos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué practicamos? ¿Qué escuchamos? ¿Qué vemos? ¿Qué manejamos? ¿Qué frecuentamos? ¿Qué hablamos? ¿Qué hacemos? Porque ven cómo las hijas de Lot, luego el justo Lot, le llama la Biblia, y si la Biblia le llama justo Lot, yo no estoy por decirle otra cosa. Pero sus hijas quedaron afectadas con las ideas mundanas de Sodoma y Gomorra. No era que pensaran ellas, ya no hay otro varón. Ellas estuvieron en Zoar junto con Lot, nada más que tenían ya la mentalidad mundana. Tengamos cuidado como padres, que en lo que queda nosotros, ¿no? Yo sé que cuando nuestros hijos ya son grandes, pues ya que los puede forzar uno, pero en lo que cabe en nosotros, si podamos, caminemos y demos el buen ejemplo y les hablemos de la verdad, vivamos la verdad. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pero gracias sean dadas a Dios, que Él es nuestra suficiencia, hermanos. Él nos da la habilidad, poder para hacerlo, nos da su espíritu. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias. Porque así como a Lot lo sacaste para que la destrucción no llegara a él o a su familia, así has tenido misericordia de nosotros. Te pido, Dios, que hoy tomes de la mano aquel que nunca ha escuchado tu evangelio, aquel que nunca ha aprovechado la situación de que tú puedes perdonar al hombre. Señor, yo sé que tú escuchaste a Sara que se reía, escuchas también en el interior al que se arrepiente, al que te dice, Señor, Antes me reía, hoy no me río. Hoy te pido perdón. Bendice y salva y da vida eterna a todo tu pueblo, a todo el que esté aquí. Como Abraham te invitó, te invitamos a que vengas a nosotros, a que tomes lugar de honor en nuestras vidas, en nuestro matrimonio y desde luego en esta iglesia. A ti sea toda honra y gloria. En el nombre de Jesús decimos todos. Amén. Dios les bendiga.